12:43 minutos de la mañana abrimos el armario del tiempo y encontramos un pasaje al año 1897, el año en el que estalló la Guerra de Cuba.
Álvaro Arbina es quien se encarga de guiarnos, esta vez en busca del rastro histórico de un general nacido en Donostia, Ramón Blanco Erengas, nombrado gobernador de Cuba a la muerte de Valeriano Weyler.
Caixo, Álvaro, egunon.
Egunon a los dos.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, bien. Pues bueno, yo os traigo una historia que nos lleva a finales del 19.
Música para ambientar este viaje al Caribe, que no va a ser muy caribeña, ya lo digo desde ahora. Formaría parte de la banda sonora del Pianista, ¿verdad? Una peli de Roman Polanski.
Sí, efectivamente, una película de la segunda, sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que nos une hoy con la Segunda Guerra Mundial es que ya en Cuba, en la Guerra de Cuba, librada por el Imperio Español contra las tropas rebeldes o las tropas del Ejército Libertador Cubano, pues ya ahí entonces empezaron a darse lo que hoy hemos conocido como campos de concentración. Pero bueno, vamos a situarnos primero. Estamos ante uno de los últimos vestigios del Imperio Español, ¿no? Esa guerra que libró en Cuba para mantener sus dominios allí cuando ya el esplendor del Imperio pues empezaba a menguar y que se extendió durante muchísimos años, durante gran parte de la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, en octubre de 1897 llega allí el general Ramón Blanco Erengas, que había nacido en San Sebastián, en Donosti, había sido nombrado gobernador de Cuba como sustituto de un controvertido militar llamado Valeriano Weyler, que probablemente muchos conozcan porque pasó a la historia por ser uno de los precursores o uno de los que tuvo que ver mucho en el primer o uno de los primeros campos de concentración de la era moderna. Bueno, luego vamos a hablar de eso.
El pre-Guantánamo.
Eso es, cuando el general Blanco desembarca en Cuba para tomar posesión del cargo, se encuentra en una situación realmente crítica, la administración del gobierno español está realmente al límite, el ejército está muy enfermo, está agotado, anémico, los soldados están hacinados en los hospitales, no tienen fuerzas para combatir, ni siquiera para sostener sus propias armas, la situación es lamentable. Además, luego en la península, las noticias que llegan de la península tampoco son nada buenas, porque empieza a extenderse un rechazo a enviar a los jóvenes a esa guerra, sobre todo jóvenes de origen humilde, de origen pobre, porque la mayoría de los hijos de los acaudalados que les tocaba ir a la guerra tenían la posibilidad de costearse la exención, por lo tanto, se llamaba a otro y siempre acababan yendo los pobres que no podían costearse eso. Claro. Bueno, cada vez se dan más manifestaciones de madres, de familias que empezaban a reunirse en las ciudades, en las calles, para protestar y para pedir que sus hijos no fueran enviados a esa guerra que ya parecía absurda, donde morían todos de enfermedades y heridas causadas por la propia lucha.
Si te parece, Álvaro, vamos a hacer un salto anterior en el tiempo. La guerra en Cuba fue muy larga. Su antecesor en el cargo, de quien hoy estamos hablando, el antecesor de Ramón Blanco, fue el controvertido general Valeriano Weyler y fue, de, como decías, de alguna forma el responsable de la terrible situación de la que estabas hablando ahora, ¿no?
Sí, lo fue en parte porque él llegó al cargo en 1896, apenas un año antes de que llegara su sucesor, que es Ramón Blanco Erengas. Es decir, la situación para cuando llegó Weyler también era muy crítica. Estábamos hablando de una guerra que se extendía ya de muchos años y que estaba menguando ya y que tenía síntomas de agotamiento. Bueno, el nombramiento de Weyler no fue casualidad porque todo el mundo apuntaba a que él era, digamos, el más capacitado para dar la vuelta a situación tan crítica, porque era un militar que de esos que tenían la premisa de el fin justifica los medios, y de hecho pues llegó a lograrlo militarmente, el darle la vuelta a la situación durante un tiempo. Él se comprometió nada más llegar a ganar la guerra en 2 años y estaba dispuesto a emplear cualquier táctica para lograrlo. De hecho, nada más llegar a la isla declaró una de sus consignas más famosas, que era la de que la guerra no se hace con bombones. Y bueno, el caso es que a ello se debió dedicar con total ahínco. Nada más llegar a la isla, él presentó una estrategia, unas tácticas que iban totalmente en contra de las que había empleado su antecesor. Su antecesor había empleado una estrategia defensiva que consistía en dividir las tropas, enviando tropas pequeñas, contingentes pequeños, para vigilar los lugares de mayor valor, como las plantaciones, las haciendas. Y Weyler lo que hizo fue apostar por concentrar su ejército para ir saliendo al encuentro de las partidas sublevadas, provincia a provincia, de oeste a este de la isla. Bueno, a pesar de que le costó iniciar su estrategia, porque al principio se dieron, bueno, una serie de semanas y meses con condiciones climáticas muy inestables en la isla, y luego además que las enfermedades asolaban a su ejército, pues poco a poco esta táctica...
Una cosa son los planes en el papel y otro los de la vida, ¿no? Vez que el clima entra en acción también, ¿no?
Claro, hay muchos factores que entran luego en juego y no siempre se puede ejecutar el plan de forma prevista, ¿no? En este caso, poco a poco consiguieron lograr haciendo retirarse a las tropas hasta que llegó un momento en que consiguieron acabar con la muerte, bueno, acabar con el líder rebelde de las tropas rebeldes, digamos, de las tropas del Ejército Libertador Cubano, que era el famoso Antonio Maceo, que fue un punto de inflexión en esta guerra. En este punto hay que decir que Weyler estaba muy cerca de ganar lo que era la guerra a nivel de combate, en los campos de combate, pero había un punto fundamental que él había descuidado y que acabaría por destronarle, que es que estaba perdiendo la batalla, la decisiva batalla de la comunicación, porque por aquel entonces hay que tener en cuenta que la prensa, los medios de comunicación empezaban a adquirir poder, empezaban a poder contar el relato de la historia, los sucesos que estaban dando en el mundo, y claro, hasta entonces, pues siempre el que había contado la historia era el vencedor, ¿no? Que muchas cosas eran militares o gobiernos que habían ganado una guerra.
Claro, y mientras combatían en los campos al frente de sus hombres, Weyler pues adopta una serie de decisiones más controvertidas, digamos, y que acaban por convertirle en un archivillano de la historia, ¿no? Como lo llamaron después algunos periodistas e historiadores.
Sí, la verdad es que la más terrorífica de todas, o la principal, de la que vamos a hablar hoy aquí, es la de crear lo que entonces se denominaron esos campos de reconcentración. Bueno, la idea principal de esta política de reconcentración consistía básicamente en un decreto que obligaba al traslado de las gentes del campo al interior de las ciudades que estaban controladas por las fuerzas españolas. Es decir, concentraban a los campesinos, a la gran mayoría de la población cubana, en un lugar controlado para que no pudieran ayudar ni informar al Ejército Libertador Cubano, que se basaba en gran parte gracias a esa ayuda que tenían de que les prestaba el pueblo. Lo cierto es que lo que hicieron fue encerrarles en campos fortificados por alambradas. Y esto hizo que se le llamara o se le concediera o se si fuera conocido a este general Weyler como una de las figuras más siniestras del siglo XIX, según expresó el diario New York World, cuyo dueño era el magnate de la prensa conocido Joseph Pulitzer, que hay que decirlo, fue uno de los precursores de la prensa amarilla y lo que fue el artífice de la primera gran campaña mediática de la historia, en este caso contra la administración española en Cuba. Por cierto, hay que decirlo, los estadounidenses también tenían sus intereses en Cuba, claro.
Les venía muy bien.
Les venía muy bien emplear ese tipo de campañas. Pero bueno, a pesar de que sí que es verdad que la prensa estadounidense en algunos puntos recurrió a exageraciones, la cruda realidad es que esta política de reconcentración fue una auténtica masacre, una de las mayores de la historia reciente de América. A través de estos decretos de reconcentración, en torno a 500.000 de cubanos fueron arrancados de sus hogares, de sus vidas, de sus tierras, de sus ganados, dejaron de lado todos sus sustentos de vida y fueron conducidos a estas ciudades en las que se encontrarían unas situaciones realmente penosas. Estamos hablando de 500.000 de cubanos, es decir, un tercio de la población cubana de entonces. Y claro, podemos imaginarnos pues que las enfermedades, el hambre, las epidemias, la muerte empezaron a multiplicarse, a extenderse por estas fortificaciones urbanas que habían sido pues totalmente rodeadas por alambradas para que nadie escapara de allí.
Y todo mientras en España el gobierno conservador de Antonio Cánovas del Castillo intentaba callar las críticas estadounidenses y también, claro, las interiores, ¿no?
Sí, claro, para entonces la imagen que estaba la prensa americana pues era una imagen que no ayudaba para nada a que se sustentara esa guerra en Cuba, y luego además también había un cansancio ya muy extendido de muchos años por la guerra en aquel lugar, ¿no? Y cada vez se daban pues más partidarios de dar la autonomía a Cuba y de terminar con esa pesadilla, ¿no? Hay que tener en cuenta que España ya había ido perdiendo todos sus dominios en las colonias, en el extranjero, y pues el peso de la historia pues podía con ello y conducía a esa situación. Bueno, en estas circunstancias, que ya eran muy inestables para el gobierno, se produce un hecho fundamental, un punto de inflexión que decanta la balanza hacia un lado. Un anarquista italiano que busca venganza por varios compañeros que fueron ejecutados en el proceso de Montjuïc asesinó de un disparo al presidente de entonces del gobierno, Cánovas del Castillo, en el balneario de Santa Águeda. Así que esta muerte, con esta muerte desaparece del gobierno, lo que por entonces fue el principal impulsor de la política de fuerza en Cuba y sobre todo el principal apoyo del general Weyler. Esto trae consigo pues que haya denuncias internacionales, una carga inasumible para el gobierno.
Se habla de esos campos de reconcentración, ¿no?
Claro, es una carga inasumible para el gobierno que esta imagen que se está dando en el mundo sobre esa política y ese terrible decreto de reconcentración que fue una auténtica masacre, ¿no? Esto hizo a que el general Weyler abandonara la isla y traspasara su poder al general donostiarra Ramón Blanco, del que hemos empezado hablando hoy.
Y ahora tenemos que hablar de las terribles cifras que dejaron aquellos campos de concentración.
Sí, algunos de los enemigos de Weyler, por ejemplo el propio general Blanco llegó, y la prensa, llegaron a cifrar en 500.000 las víctimas mortales de esta política de reconcentración, unos números que, de haber sido ciertos, habrían supuesto un exterminio de un tercio de la población cubana, algo que no llegó ni a alcanzar ni siquiera la matanza de los jemeres rojos en Camboya. Sí. Bueno, hay estudios más recientes y parece que son más precisos que hablan de entre 150.000 y 170.000 el número de muertos, un total del 10% de la población cubana. O sea, una auténtica barbaridad, aunque no sean 500.000. Es una cifra espantosa la que dejaron estos campos de concentración, que es uno de los periodos más negros de nuestra historia reciente, al que, por cierto, llegué a estos sucesos gracias a, bueno, mientras me documentaba por la Sinfonía del Tiempo, porque yo allí, en mi trama, me llevaba a hablar de la guerra Boer en Sudáfrica, que fue una guerra similar, es decir, los británicos tenían intereses en mantener Sudáfrica bajo sus dominios porque allí había muchas minas de diamantes, y esta guerra parece ser que los británicos emplearon tácticas muy parecidas a las de Weyler, es decir, se basaron un poco en esa política de reconcentración de Weyler. Así que, y no fueron, por cierto, estos los únicos sucesos, los únicos en basarse en los campos de reconcentración, como hemos visto después en la historia más reciente a lo largo del siglo XXI.
Uh-huh. Ese es el ser humano, que tiende a repetir los errores de los demás cuando han sido un éxito en causar muertes o daño, como este caso. Pero bueno, ha sido apasionante abrir esta página de la historia, un poquito más negra que en otras ocasiones, pero interesante en todo caso. Álvaro Urbina, como siempre, muchísimas gracias.
Nada, un placer. Hay que recordar estas cosas para no caer otra vez en el mismo error.
Toda la razón. Un beso, Álvaro.
Un beso, agur, agur.